Bienvenidas a Compartiendo Infierno. Al otro lado del teléfono tenemos a Antonio Arechavala.
Hola, Rafa.
Hola, Antonio. Antonio Arechavala es geólogo e investigador. Actualmente desarrolla su labor profesional como consultor independiente y formador de profesionales en el sector de la obra civil e ingeniería. Colabora con la Universidad de Zaragoza. Fue delegado del Ilustre Colegio Oficial de Geólogos en Navarra y director técnico del área de hormigón armado y suelos del Laboratorio de Arquitectura en la Universidad Navarra. Profesor de mecánica de suelos, geomorfología y geotecnia. Participa asimismo en un debate científico internacional que busca explicar la sismicidad intraplaca y la de origen climático, también la antropogénica y sus consecuencias, sobre los efectos del agotamiento de los recursos energéticos y minerales en los sectores del urbanismo, la construcción y la edificación, y las nuevas tecnologías no convencionales de extracción de combustibles fósiles, el cambio climático derivado y el impacto de la tecnología y las ciudades, así como la adaptación de las mismas hacia un urbanismo geológico sostenible.
Puedes escuchar Compartiendo Infierno en directo en Ecoleganés en streaming los miércoles a las 6 de la tarde. En diferido, puedes descargarlo desde la página de Ecoleganés, desde iVoox y desde la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid. Y los miércoles también puedes escucharlo a la 1 del mediodía en Radio Almaina Granada, en el 88.5 del dial.
Para todo el mundo, esto es Compartiendo Infierno y hoy tenemos de nuevo a Antonio Arechavala y me ha dicho que vamos a hablar de cómo puede, corrígeme si me equivoco, afectar el cambio climático a los terremotos, ¿cierto?
Sí, bueno, se ha puesto muy de moda últimamente hablar del tema porque se han publicado prácticamente en los últimos 2 años bastantes artículos revisados por pares, ¿no?, al respecto de zonas específicas del planeta en las que ha habido unos eventos extremos importantes relacionados con el clima, especialmente un aumento de lluvias que no era conocido por la zona en los últimos siglos o milenios, y ha provocado una reacción en la parte que nosotros conocemos como geosfera, ¿no?, en lo que es la corteza terrestre. Y claro, esto, cualquier movimiento que se produzca bajo nuestros pies lo sentimos como terremotos, como sismicidad. Entonces sí, bueno, lo conocemos hace muchos años, que hay una sismicidad muy relacionada con el clima, la que hemos llamado climate quakes o terremotos climáticos. Hemos hablado de hidrosismicidad y una serie de fenómenos que tienen que ver con lo que es una sustancia que se mueve mucho, que cambia mucho las propiedades mecánicas de los materiales, que es el agua, ¿no? Lo que pasa es que últimamente, pues claro, viendo que tenemos un avance importante en zonas específicas de lo que son eventos extremos relacionados también con inundaciones y así, pues sí que estamos viendo también que aparecen pues reacciones corticales, y eso pues ha llevado a la publicación de todos estos artículos que te comento, ¿no?, y algunas entrevistas más que me han hecho, que por eso me has llamado, ¿no?
A ver, a mí me parece muy interesante, pero si esto me lo dice mi cuñado, le habría dicho: ¿qué me estás contando? No me lo puedo creer. Me gusta mucho esta entrevista porque, a ver, para los que no nos están escuchando, Antonio Arechavala es un geólogo. Si me lo dice él, sí me lo creo. Pero si me lo dijera otro, pues me costaría mucho, ¿vale? Enlaza con otra entrevista que hice con Carlos de Castro. Habla sobre Gaia, sí, y habla sobre las interrelaciones que tiene toda la atmósfera terrestre. Y Carlos, en su libro, si no recuerdo mal, decía que no estaba claro si había que añadir a Gaia las interrelaciones con la corteza terrestre. Que sí, había una dirección de salida, como si dijéramos, pero no. Y por eso me parece súper interesante.
Aquí tenemos un problema de partida importante, y es que nosotros en la atmósfera tenemos un montón de aparatos, satélites, medidores por todas partes que nos pueden dar mucha información, sobre todo de lo que nosotros necesitamos para sentirnos seguros, que es el futuro, ¿no? ¿Cómo va a evolucionar en los próximos días pues la meteorología y tal y cual, ¿no? Y esto pues lo tenemos muy bien desarrollado, tenemos muchos modelos numéricos, muchos modelos digitales. Algunos están empezando a fallar precisamente por culpa del cambio climático, del calentamiento global, pero en cualquier caso tenemos un 90 y tantos% de acierto en general, pues en pocos días, en una semana, una cosa así. Pero no nos pasa con el tema de los terremotos, ¿no? O sea, las reacciones que hay bajo la tierra, porque nosotros no tenemos sensores a la profundidad donde se producen los terremotos, pues igual estamos hablando de 10, 13, 15, que son los que afectan aquí, pero y en otras zonas del planeta a más kilómetros, a incluso a 300 o 400 o 600 kilómetros, ¿no? Dependiendo de dónde hablemos. Nosotros no tenemos sensores ni tenemos la posibilidad tecnológica en el momento de tener allí sensores, con lo cual lo hacemos todo de forma indirecta. Por eso hay una gran diferencia entre que nosotros no podemos, la ciencia no se puede adelantar a los fenómenos sísmicos, no puede predecir si quieres mañana va a haber un terremoto a tal hora en tal sitio, de tal magnitud, eso es imposible. Y sin embargo, en meteorología, pues aceptamos mucho mejor. Esa es la gran diferencia que hay entre una cosa y otra. Carlos de Castro, efectivamente, introduce muy bien que en todo el fenómeno Gaia, o sea, en todo lo que es la hipótesis Gaia, o en todo lo que es su teoría sobre Gaia, la Tierra no es una entidad que tiene unas membranas. Nadie ha puesto, Dios, por ejemplo, para los creyentes, no puso una membrana entre la hidrosfera, la atmósfera y la corteza para evitar que pasara el agua y se produjese. O influyesen los fenómenos atmosféricos, influyesen en las cosas que pasan bajo nuestros pies, ¿no? Y viceversa, claro. Y sin embargo es así, es decir, nosotros lo que estamos viendo ahora es que hay una relación clarísima entre eventos incluso estacionales en algunas zonas, por ejemplo, de la Sierra Nevada californiana o en zonas de los Alpes suizos, en Alemania, con la primavera y el deshielo, pues aumenta la sismicidad y en algunas zonas pues que nosotros hemos vivido claramente, que me ha tocado estudiar a mí, ¿no? Yo he estudiado un fenómeno hidrosísmico que se produjo en el año 2013 en la Sierra del Perdón, al sur de Pamplona, que tuvo dos eventos importantes de llegaron a magnitudes de 4,2 y 4, y pico, pero en total fueron un total de 500 y pico terremotos que la gente de los barrios sur de Pamplona y que vivía en la zona de Reniega de la Sierra del Perdón, pues lo vivió muy mal, porque claro, es muy molesto. Hubo días que hubo hasta 30 y tantos terremotos, ¿no? Y algunos eran pequeños, pero otros te tiraban los cuadros, se rompían los frascos, te tiraban las conservas. Bueno, era molesto. Y el estudio pues nos llevó a la conclusión de que bueno, había una relación clarísima entre unos niveles de vida nunca vistos. O sea, la corteza no conocía, no tenía memoria de haber recibido unas precipitaciones durante 4 meses tan fuertes. Y finalmente reaccionó favorecido por una zona propensa a la solubilidad, porque aquello está lleno de potasas, que habían sido explotadas hasta el año 97. Muchas de las galerías se habían dejado abandonadas y, bueno, lo que se percibió en los sismógrafos y en los sismogramas era clarísimo. Nosotros podemos interpretar un sismograma casi casi como una pieza musical, ¿no? Y podemos ver la diferencia que hay entre, por ejemplo, una falla inversa de una falla normal o una falla transversal, o también podemos ver una explosión e incluso podemos ver el colapso de una caverna. Y se producían a pocos metros de profundidad pues la disolución de cavernas con un estruendo importante que poco a poco se fue animando, se fue extendiendo en horizontal y en vertical, y acabó temblando prácticamente toda la comunidad foral de Navarra. Esto tiene un capítulo en mi tesis doctoral sobre la influencia del clima en zonas propensas, que también lo vimos en Jaén también en el año 2013, por lo mismo, por unas precipitaciones muy grandes, pero en aquella época todavía estaba muy en pañales todo esto de la hidrosismicidad y los climate quakes, y bueno, hubo una resistencia importante en el mundo académico y en el mundo de la política, ¿no? Porque bueno, esto, ay, no me asustas a la gente y estas cosas que dicen los políticos, ¿no? Pero realmente, bueno, con el tiempo vimos que había sido así, ¿no? Y que se ha repetido y han proliferado muchísimos trabajos en otras partes del mundo.
Me parece muy interesante, Antonio. Yo, a ver, quería entrevistarte. Me habías dicho que te habían entrevistado en el diario de Navarra. Era una entrevista cortita, pero de verdad, a mí los vascos me voy a meter. Ya que te metes tú con los madrileños, yo me voy a meter con los vascos. ¿Qué quieres que te diga? Me hacéis muchas gracias, porque la pregunta es, ¿y esto puede afectar, los terremotos pueden afectar a Navarra, pueden afectar al País Vasco, donde de ahí no... no salís, parece que no existe nada más en el mundo.
Sí, esto es así, siempre estamos con lo mismo, sí, además hace mucha gracia porque cada vez que me entrevistan, cada vez que se mueve una piedra, me viene la televisión de Navarra o algo así y tal, y nos reímos porque el periodista antes de empezar la entrevista siempre me dice, que sepas que te voy a preguntar si algo así podría suceder en Navarra o en Euskadi y tal, sí, son el ombligo del mundo, ya sabes, ahí, bueno, es todo lo que pasa en el mundo, si hay un terremoto en Turquía, de repente, oye, ¿podría pasar algo así en Navarra y tal? Entonces hay que explicar siempre cómo las condiciones locales son muy diferentes, es decir, tú no puedes esperar en un sitio que no ha habido grandes nevadas, como podemos hacer, por ejemplo, en La Habana, pues no puedes esperar una nevada de 3 metros. Sin embargo, en Oslo sí, ¿no? Es decir, no es noticia que haya una nevada de 2 metros en Oslo. Bueno, pues la suele haber habitual. Sería noticia si pasa en La Habana. Pues lo mismo pasa con Euskadi y Navarra, ¿no? Sí, que pueda haber un terremoto de escala 5 en Bilbao, bueno, pues eso sería una notición de la leche, porque sería el terremoto mundial, ¿no? Pero no ha pasado nunca y posiblemente no pase. Sin embargo, en Navarra sí tenemos unas fallas muy desconocidas, por cierto, en las que, bueno, a mí me ha tocado estar en varias comisiones parlamentarias con sus señorías explicándoles el problema, porque, de hecho, este enjambre sísmico que te he comentado de 2013, que tenía una componente climática muy importante, dio el salto al Parlamento de Navarra y se hizo una comisión de seguimiento de la sismicidad, porque los alcaldes de las zonas afectadas estaban muy asustados. Y entonces, bueno, el gobierno de Navarra dijo, oye, vamos a hacer una comisión de seguimiento de esto, a ver qué pasa y tal, ¿no? Y pues allí fui de experto a comentar a sus señorías que era en qué consiste este problema y tal. Bueno, prometieron íbamos a hacer un montón de cosas, de educación, tal, no sé qué, también de preparación y tal, igual. Y lo único que consiguieron fue asustar a la gente porque empezaron a meter panfletos en los buzones diciendo qué hacer en caso de terremoto y tal, a una gente que no estaba preparada. Entonces, bueno, pues me asustaron bastante a la población. Se prometieron un montón de cosas, pero al llegar julio, prácticamente de San Fermín, la cosa se había remitido bastante, como toda tormenta. Y ya pues se le olvidó y no se hizo nada de lo que se había prometido. Por una vez se habían puesto de acuerdo todos los partidos políticos, desde H. Bildu, en aquel momento se discutieron bastante con el PP, por ejemplo, y bueno, pues mira, se habían puesto todos de acuerdo por una vez en hacer algo relacionado con la educación de la población y tomar medidas, por lo menos estudiar medidas de impacto en las zonas más antiguas de la ciudad de Pamplona y tal y cual, ¿no? De zonas que habían pasado por diversas épocas o modas de construcción arquitectónica y pues tenían mezclas de madera o con luego la época de poner metales, más tarde el hormigón armado, y hay edificios históricos pues que tienen todo un conjunto de estructuras que podrían ser vulnerables, ¿no? Y todo esto se prometió, pero no se hizo nada, claro, como siempre. Luego esto volvió en 2017, esta vez desde el norte, con unos terremotos también curiosos, y tampoco se hizo nada, ¿eh? Y luego en el año 2020 tuvimos el gran evento, ¿no?, que duró muchos meses, con impactos importantes para la zona este, cuando pensábamos que la mayor parte de los terremotos deberían venir por el oeste. Es decir, Pamplona está rodeada, ¿eh? Hemos tenido experiencias de terremotos importantes por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Y no tenemos un pronóstico adecuado, no, y lo que se ha hecho ha sido copiar lo que se han hecho en otras zonas, como Murcia y tal, pero no tiene nada que ver la geología de Murcia con la geología foral, que digo yo, ¿no? Y nosotros tenemos unas tasas de deformación del terreno mucho más bajas que en el sureste peninsular. Y bueno, pues allí lo que se hace es que alrededor de un terremoto histórico se hacen muchas medidas. Un terremoto como el de Lorca, por ejemplo, pues está súper mega estudiado toda la zona. Y sin embargo, los terremotos históricos que se dan en Pamplona, bueno, en la zona de Pamplona cercano, por ejemplo, el 5,2 de Lizarraga, que fue incluso superior al de Lorca, no produjo muchos daños porque estaba muy lejos de la ciudad. Pero eso fue en el año 98. Pero bueno, pues no tiene mucho sentido estudiar cuando se ha producido un terremoto histórico en una zona que tiene poca deformación, ¿no? Porque es muy raro que en tiempos históricos, lo que no conocemos en siglos, por ejemplo, se vuelva a dar en esa zona. O sea, normalmente lo que estamos detectando en los alrededores de Pamplona, una ciudad que aglutina ahora mismo en la zona metropolitana unas 370.000 personas, vemos que se producen epicentros y cuando los proyectas sobre mapa geológico no hay ninguna falla, con lo cual quiere decir que no conocemos lo que tenemos debajo de nuestros pies y eso es muy grave, ¿no?, para hacer una predicción, una previsión, de daños.
Has hablado antes de el hormigón armado. La primera entrevista que te hice iba de ese tema. Bueno, Me gustaría que comentaras alguna cosa porque, bueno, aquella entrevista no tenía muy buen sonido y hay mucha gente que no sabe el problema que tenemos con el hormigón armado. Y te traigo esto a colación porque has dicho que muchas veces el hormigón armado no es el material mejor preparado para los terremotos.
No, a ver, el hormigón armado se ha diseñado en los últimos 100 años, como quieres, tiene un siglo de vida, ¿no? Es el producto tecnológico más importante creado por el ser humano y es simultáneo a la expansión de los combustibles fósiles. Es decir, si no llega a ser el hormigón armado, si no llega a ser por el crecimiento de importante del consumo de energía fósil, no se hubiese dado pues eso, o sea, a través de los altos hornos. Todo esto va a ser motivo de una conferencia que voy a dar el miércoles que viene, 11 a las 7 de la tarde, desde Gijón, y que va a ser emitida online para el que la quiera ver. Y se trata el tema del hormigón armado. Sobre todo a partir de los años 80 del siglo XX descubrimos que había ciertas... Hay ciertos diseños que están muy extendidos por todo el planeta, como es esta tecnología, la más extendida del planeta. Aproximadamente el 80% de las cosas creadas por el ser humano están hechas con hormigón armado, el 80%, el resto son plástico, asfaltos y otras cosas, y que es el producto tecnológico más importante y más extendido por todo el planeta, que podría estar componiendo una capa que yo llamo la urbanosfera, ¿no? Que está hecha de hormigón armado y, bueno, y plásticos, cristales, asfalto, etcétera. Pero sobre todo de hormigón armado. Cuando hablamos de hormigón armado, estamos hablando de una tecnología que no tiene nada que ver con el hormigón en masa que hacían los romanos, por ejemplo, que duran miles de años. Nuestro hormigón armado tiene una vida, está pensado, diseñado para tener obsolescencia programada y como mucho le podríamos dar 100, 120 años, ¿no? Pero en general, el hormigón armado de nuestras ciudades pues tiene una vida limitada y la filosofía con la que se hizo, por ejemplo, con autores como Le Corbusier y compañía, es una vez que termine su vida útil se tira y se vuelve a hacer. El problema está que se pensaba que las fuentes que podían dar lugar a la creación de o esa concreción, como dice que en latino, en español latinoamericano o en inglés se dice concrete, es al hormigón concreto, es la mayor abstracción del capitalismo nunca conseguida por las manos del hombre, porque de hecho puede hacer una roca, es una roca artificial, la hace y le da una serie de prestaciones armándolo con armaduras. Y lo que consigue, bueno, pues es implantar una tecnología que tiene una fecha de caducidad para volver a tirar y volver a hacer. Pero ese volver a tirar y volver a hacer en el transcurso de 100 años se ha puesto muy caro. Las cosas vivas, que representan aproximadamente unas 1,1 por 10 elevado a 12 toneladas, o sea, hablamos de 1,1 teratoneladas de cosas que son vivas, que son los árboles, las amebas, las bacterias, nuestros cuerpos, los animales domésticos, los salvajes, o sea, toda la materia viva ya pesa tanto desde el año aproximadamente 2020 como toda la materia artificial creada por el ser humano, ¿no? Entre la que te comento que eso, que el 80% es hormigón armado. Ahora mismo que las cosas vivas pesan tanto como las cosas artificiales en la corteza terrestre, vemos que la materia viva tiene una propiedad muy importante, que es que se puede regenerar a sí misma, porque la vida se regenera a sí misma. Pero la materia artificial, nuestras creaciones a través del hormigón armado, no tiene la capacidad de regeneración que tiene la materia viva, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es mucha energía para poder mantenerla, el mantenimiento. Todo esto salió a colación, sobre todo cuando cayó el viaducto Morandi en Italia, allá en el año 2018, y la comisaria de mantenimiento de infraestructuras de la Comunidad Europea llegó a decir una cosa que era trágica, ¿no? Decía, no se preocupen que todo está muy bien, ¿no? Que cada vez estamos derivando más fondos para la conservación y mantenimiento de nuestras infraestructuras. Ya no se estaba dando cuenta de que estaba diciendo una cosa que a ella le parecía maravilloso, pero que realmente era trágico, ¿no? Es decir, cada vez tenemos que derivar más y más recursos para mantener unas infraestructuras envejecidas, y eso que todavía las de Europa y especialmente España no lo son, pero en Estados Unidos tienen un problema gordísimo con los primeros hormigones armados, porque fue el primer país que, nada más terminar la Segunda Guerra Mundial, tuvo la gran expansión del hormigón armado y hoy tienen aproximadamente unos 60-70.000 puentes que están en un estado lamentable y bueno, van pagando poco a poco las consecuencias de sus infraestructuras de un desgaste y está pues lo que estaba previsto, que eran un material que tenía fecha de caducidad y que se hizo con obsolescencia programada para ser sustituido, pero la energía que lo pudo garantizar ya no está tan disponible como estaba hace 70-80 años, ¿no?
Bueno, me estoy acordando, no puedo evitar recordártelo. Y es un tema que a ti te preocupa mucho. Yesa y la relación con los terremotos. Voy a sacar el tema.
Sí, vale, no es el problema. Todo esto, no te preocupes, todo esto, o sea, lo pasará tranquilamente, que aunque haya gente que no le guste por lo que sea, forma parte de una... De hecho, va a salir un libro ahora que abarca todos estos problemas... un libro que estoy repasando y tal para publicar con el Ayuntamiento de Pamplona y que abarca todos los problemas de sismicidad y también de influencia del clima y de otras cosas, ¿no?, relacionadas con toda la historia de Navarra en su relación con el territorio, ¿no? Es como una especie de hablan las piedras y nos cuentan qué ha pasado desde prácticamente hace 20.000 años, ¿no?, hasta el año 2050, de la relación del ser humano con las piedras, ¿no? Y son ellas las que lo cuentan, a través del lenguaje que nosotros traducimos como geólogo, no traduzco la... Esto está basado en mi tesis doctoral, pero vamos, no es mi tesis doctoral exactamente igual, pero está basado en ello, ¿no? Y uno de los temas que tocó fueron pues los terremotos que se provocaron con Itoiz. En su momento pues tuvieron una controversia importante y esa y la sismicidad. Y esa ahora mismo, bueno, no hace falta terremotos para que eso sea inestable, porque ya es inestable, la obra está parada desde hace... más de un año, porque no se puede tirar para adelante ni para atrás. Es decir, ahora ya aquella ladera está rota, tenemos un impacto importante en el año 1923, que fue el primer año que vino Ernest Hemingway a los Sanfermines, donde hubo un terremoto que alcanzó intensidad 8 en la zona afectada, que es en la cola del embalse de Yesa, y tenemos ese enjambre que se derivó con sus réplicas y tal duró 2 años más, hasta 1925, bueno, cosa que parece que no le molestó mucho a Hemingway, porque volvió siempre ya para todos los Sanfermines, ¿no?, incluso durante la época después de la Guerra Civil, etcétera, ¿no? Y bueno, pues ahí está, tenemos una sismicidad que sabemos que es importante, tenemos una falla que es la falla de Martes-Leuty, que llamamos, que sabemos que puede generar terremotos importantes de escala 6, por ejemplo, y que pueden llegar a intensidades de 8 o de 9, ¿no? Y que hay precedentes históricos que me tocó estudiar precisamente en esa zona, pero no con la mirada de un geólogo, sino con la mirada de un historiador, ¿no? Ahí sale la figura de la geohistoria o del geohistoriador. Y me recorrí muchos archivos de iglesias, de parroquias antiguas y tal, y me encontré pues eventos que en la Edad Media no eres como ahora en Google, buscas terremoto y te sale aquí una lista, ¿no?, de terremotos históricos, ¿no? Tenías que ir a buscar castigos divinos o plegarias, ¿no? Y me encontré que, por ejemplo, en el siglo XVII hay una semana en la que Sangüesa está constantemente golpeada por terremotos, en una semana de agosto. Y bueno, sé que en algunas casas y tal, y lo que se produce es eso, que es un castigo divino porque el Señor está muy enfadado y tal. Pero es que me fui más atrás y llegué a 1357 y me encuentro un pueblo que hoy es Villarreal de la Canal. Resulta que es el primer pueblo español nacido de un terremoto, porque allí había dos pueblecitos que se llamaban Baón y Ena, y en esa época, en la Edad Media, 1357, fueron destruidos por un terremoto y los supervivientes, con lo cual quiere decir que hubo muertos, se le facilitó, gracias a la iglesia, que viviesen alrededor de la iglesia, y de ahí nació Villarreal de la Canal, ¿no? Y luego me encontré pues que precisamente esa zona, la de la Canal de Verdún, es una zona que ya tenía precedentes. Y justo ahí es donde se hizo un pantano, que es el embalse de Yesa. Yesa cualquier día, pues sí, puede esperar un impacto como aquel del año 1923 o como los históricos conocidos, ¿no? Y bueno, hasta ahora no había un pantano. El pantano es muy reciente, es de los años de mediados del siglo XX. Y el intento de recrecerlo, de doblar los hectómetros cúbicos, haciendo más alta la presa, pues han llevado a que en el año 2013 toda una ladera se moviese unos 30 centímetros, se rompiese todo el terreno a unos 120 metros de profundidad, y eso ya es irrecuperable, porque nosotros no tenemos tecnologías, no tenemos loctite como un jarrón chino para bajar ahí a 120 metros de profundidad y pegar otra vez toda la ladera, ¿no? Así que tenemos ese problema, y esto fue lo que se presentó en su momento en el Parlamento, en las comisiones de seguimiento y tal y cual, y bueno, pues no le gustó a un señor que tiene un, que es presidente de un equipo de fútbol y a muy importante de ahí del centro de la península ibérica, y no le gustó tampoco al poder, ¿no? Ni tampoco a los partidos políticos, que son marionetas de, en este caso, pues, de la Confederación Hidrográfica del Ebro y de las grandes empresas constructoras. Y entonces fue cuando me pusieron de patitas en la calle y me echaron de la universidad. Y bueno, fuimos al tribunal y gané. Y bueno, pues me dio la razón el tribunal y me dijo que, y claro, que es la libertad de cátedra. Yo podía estar muy equivocado, pero ahí está. O sea, yo había dicho que en 2017 no se iba a entregar esa obra porque se le iban a mover las laderas, porque es insegura. Y me dijeron que yo era un alarmista, que era un... Pues imagínate lo que me dijeron, ¿no? Catastrofista y tal. Bueno, realmente llegó 2017 y no se entregó la obra, pero llegó 2019 y tampoco. Dijeron que para 2021 y tampoco, 2024 tampoco, 2027 tampoco. Y ahora ya no saben, está parada la obra y dicen que igual, pues... llegan a 2030 o una cosa así. Llevamos 25 años de obras y no hay forma de... 500 millones de euros y no hay forma de hacer nada ahí. Pero bueno, hay alguien que se está forrando, por supuesto.
Lo que me extraña es que te dieran la razón en un tribunal cuando estás hablando de gente tan poderosa, porque no tengo ninguna confianza en los tribunales, Antonio. No siempre
bueno, a ver,
pasa eso.
No llegamos a enfrentarnos al tribunal porque aceptaron un acuerdo económico, que es lo que me interesaba a mí, claro. Como trabajador, el despido era nulo, pero bueno, en caso de que tú me puedas... a ver, por tanto tal, evitamos un juicio mayor y tal. Y dices, ah, bueno, venga, pues sí, entonces la universidad aceptó y ya me dieron la pasta y ya está. Y quedó la cosa en vez de nulo en ¿cómo se dice? No, en improcedente, ¿no? Sí, improcedente.
Ya. En fin.
Sí, no, es así. Bueno, pero eso no soy un caso único, ¿eh? Hemos hecho varios programas con Radio Burbuja y tal, ¿no? Con Juan Carlos Barba y compañía, en los que pasa lo mismo con la madera. Por ejemplo, en Galicia, en Javier Vázquez Pumariño, están por ahí publicados en YouTube y tal. O con el agua en Murcia y el agua subterránea con Francisco Turrión. Son gente que, bueno, hemos sido perseguidos, ¿no? Por decir la verdad, porque de hecho, a ver, a todos nos presionaron en su momento para decir, oye, no digas que esto es peligroso y tal y cual, y que, bueno, con una inversión no sé qué se puede... No, porque estaría mintiendo. Entonces, claro, yo como científico, yo tengo una ética, lo siento mucho. Prefiero ser pobre y dormir tranquilo que no haber seguido con una mentira que además se iba a destapar, porque ya está destapada. Es decir, no se entregó la obra en 2017, como decían sus señorías, y me echaban en cara, ¿no? Ahora cuando me ven por la calle se cambian de acera y tal.
Me interesa mucho lo que acabas de decir. Soy un científico y tengo una ética. Yo creo que hay muchos científicos que no están a la altura de la ética que deberían. Creo que tú y gente a lo mejor como Antonio Turiel sois la excepción, no sois la regla. Me equivoco mucho.
No, bueno, sí, cada uno sabrá lo que hace, él dormirá como pueda, ¿no? Pero yo no serviría. Es decir, a mí cuando me dijeron, me presionaron, ¿no? Para que dijese una mentira, dije que no estaba dispuesto a mentir, ¿no? Porque yo en mis estudios me decían lo que eran y ya estaba, y yo tenía datos que eran los que eran y no los podía camuflar, ni enmascarar, ni suavizar.
Ya, pero te echan a la calle.
¿Perdón?
Que te echan, que te echan a la calle si no pasas por el aro. Y de hecho, a ti te echaron de la universidad. Y hay gente que no se lo puede, que no se lo puede permitir.
Claro, claro. A ver,
no me parece tan difícil atar.
Escurre el bulto. A ver, tienes que mantener una familia, tienes que tener, dependes de un prestigio profesional. Hay gente, pues, que oye, que tiene que tal. Y luego además es que ahora los chavales, por ejemplo, que van llegando. Yo luego, a mí luego, pues estuve en la Universidad de Zaragoza, participé en los programas de doctorado y tal y cual, ¿no? Y bueno, pues estuve con ellos unos años y ves que la gente que va viniendo después pues tiene contratos muy precarios. Es decir, tú ahora no le puedes decir a un tío que tiene ya veintitantos, 28, casi 30 años, ¿no? Por ejemplo, en temas de están todos, o muchos de ellos, en Extinction Rebellion o Rebelión Científica y tal, ¿no? Y que, joder, cada vez que salen a tirar remolacha y tal, acaban en la cárcel y tal. Desde luego, las universidades no quieren tampoco tener eso así, con lo cual se mueven en unos filos de la navaja terribles. Entonces, claro, viven bastante acojonados, con contratos muy precarios, con plazos, además, que pueden caer en cualquier momento. Y un tío con 30 años, pues quiere hacer una familia, tener un piso, qué sé yo, ¿no? Y entonces, pues es muy difícil que se enfrenten al poder. Claro, es que No es fácil, está la cosa muy difícil para ellos ahora mismo.
Me estoy saliendo, mucho.
Nosotros, porque hemos renunciado, yo he abrazado, si quieres, un poco, pues tuve suerte, que la administración fue buena y me pude permitir el lujo de vivir bien con poco, ¿no? Ya estoy colapsado yo, y en ese aspecto no tengo ningún problema. Y bueno, pues Antonio está blindado, ¿no? Como quien dice, con su contrato en el CSIC, etcétera, ¿no? Bueno, hasta que se cansen, ¿eh? Y nos manden, no sé. De hecho, hay una persecución clarísima ahora mismo a todos los niveles, a nivel mundial, contra la ciencia que dice la verdad. Cuando no interesa, ¿eh? Cuando no interesa.
No te he hecho más preguntas porque me interesaba mucho con respecto al tema de la influencia del cambio climático en los terremotos. Podemos volver, retomarlo, uh-huh. Porque
sí, venga.
Soy un hombre y estaba haciendo otras cosas. Como no sabía exactamente la hora a la que íbamos a empezar, pues no he puesto nada. Y mientras estabas hablando tú, pues yo estaba poniendo en Twitter pues que estaba en directo contigo. Por eso no doy para más. Soy muy limitado, lo siento.
Ya.
Pero si quieres retomar, pues podemos seguir ahí antes de que nos vayamos por peteneras. Porque yo sé que tú y yo tenemos facilidad para abordar temas, podemos acabar hablando de cualquier cosa. Así que sí.
Hombre, es de lo que se trata, ¿no? Es importante que se hable de las cosas sin ningún tipo de tapujos y tal. Luego cada persona que se forje su propia opinión, no sé. Yo lo hago, a ver, yo soy un doctor en geología y me he dedicado a estudiar en durante muchos años este problema, ¿no? El de la influencia del clima en las condiciones de estabilidad o de inestabilidad de la corteza terrestre. Claro que hay una relación, por supuesto. Esto que pasa, que no hay que contarlo, pues no hay que contarlo. Y por eso se publican, como te decía al principio, ¿no? Están saliendo bastantes papers y muchos trabajos, sobre todo en los últimos 2 años he visto unos cuantos en los que ya te digo, en zonas muy determinadas, y bueno, hay patrones clarísimos, ¿no? Quizás sea la única sismicidad a la que sí que nos podemos adelantar, ¿no? Aunque sea estacionalmente. Por supuesto, cada territorio, cada localidad, con sus características propias, porque sé que ahora cuando se habla de terremotos, no todos los terremotos son iguales, ¿eh? Ten en cuenta, por ejemplo, que los terremotos, cuando nosotros vamos a los congresos y hablamos de los daños del terremoto de Lorca y nos preguntan los latinoamericanos, nos dicen, ay, eso, y pues cuánto daño y tal, ¿no? 9 muertos, 300 y pico heridos, 1.650 millones de euros en pérdidas patrimoniales, sobre todo en el patrimonio histórico y tal y cual. ¿Cómo que? ¿De cuánto fue y tal? Y decimos, fue un 5,1. Y se quedan así, con los ojos abiertos, como platos, y dicen, de 5,1. Pero si eso es un sismito. Y ya decimos, ya, y dice, pues si nosotros tenemos esos todos los días, digo, ya lo sé, pero esto no es Chile. O sea, este es un terremoto que se dio a 1 kilómetro de profundidad, a 2 kilómetros del centro de una ciudad de 70.000 habitantes con un patrimonio histórico brutal. ¿Y qué pasó? Pues que produjo un latigazo con unas aceleraciones brutales de 0,40G que arrasaron, ¿no? Y vosotros tenéis ahí abajo a 600 kilómetros de profundidad o a 60 kilómetros de profundidad una escala 6 o una escala 7 que os produce durante mucho tiempo, varios segundos, o sea, de igual medio minuto, pues un vaivén que dice, joder, mira, ya está temblando otra vez. Pero es una escala 7, una escala 6 y bueno, a veces hay estructuras que no lo soportan, pero ya habéis hecho unas ciudades que ya están preparadas para ello, con menores aceleraciones, pero durante más tiempo, ¿no? Es decir, son terremotos muy diferentes. Un terremoto catastrófico de 9 y pico o de 8,8, ¿no? Como fue el terremoto del 1 de noviembre de 1755 frente a las costas de Lisboa, pues hizo temblar prácticamente toda Europa. Por supuesto, con daños en toda la península ibérica, y todo el mundo habla del terremoto de Lisboa sin saber muy bien de qué está hablando. Y es un terremoto tectónico importantísimo que produjo muchísimos daños y aproximadamente unos 100.000 muertos, y estamos hablando del siglo XVIII, ¿no? Podría repetirse, pues lo que te decía de la nevada. Si ha habido nevadas en Oslo, pues posiblemente vuelva a nevar. Y si no ha habido nevadas en La Habana, pues posiblemente será que no nieve en La Habana. Así que si ha habido terremotos de esas magnitudes en el Atlántico, frente a las costas de Portugal y de Galicia, posiblemente los vuelva a haber. Y de hecho, cuando hacemos estudios históricos a través de los sedimentos que entran en forma de tsunami en la parte más interna de la Tierra con olas que podrían llegar a ser de 20 o 30 metros, pues te encuentras que esos sedimentos se producen en épocas anteriores también. O sea que tenemos un recorrido histórico a través de la huella que dejaron los tsunamis importantes en épocas históricas que vamos ya incluso más allá de la Edad Media, y tal, ¿no? Y vemos que hay un cada 300 años, una cosa así. No hay ritmo, o sea, ojo, aquí no vayamos a hablar, porque muchas veces dicen, no, es que ya toca y tal, ¿no? Bueno, sí, hubo uno en 1300 y pico, hubo otro antes, en 1100 y pico. Cada cierto tiempo se produce un terremoto grande de estos. Entonces lo que ha pillado es que el último gordo era el siglo XVIII, ¿eh? Pero bueno, posiblemente, o sea, si ha habido, lo va a volver a ver. Está clarísimo que lo va a volver a ver. Lo que pasa es que nosotros tenemos que prepararnos. Eso no es, o sea, no hay que ocultar esta información. Lo va a volver a ver, claro que lo va a volver a ver.
¿El terremoto de Lisboa provocó un tsunami?
Sí, claro. Un tsunami importante. Tengo una recreación en Twitter que si entráis y pones a Antonio Arechavala 1755, veréis un vídeo pequeñito de un minuto y pico en el que se ve cómo primero se produce el terremoto, cómo se extiende a solas por todo el Atlántico, y cuando impactan en Lisboa, que es lo que, claro, la ciudad más cercana, pues se ve como, es una recreación digital, ¿eh? Se ve como, pues, personas que habían ido a ver cómo se había retirado el agua, pues son de repente devoradas por unas olas gigantes, ¿no? Hablamos de olas de 20 metros o así, que afectaron también en la bahía de Cádiz, movieron rocas enormes, toneladas, hacia tierra adentro, en Huelva, sí, está muy bien documentado. Y de hecho, además, tenemos la suerte de, en el último artículo que hay en mi blog, que es antonioarechavala.blogspot.com, podéis encontrar los efectos en León, porque bueno, en un viaje que hicimos ahora en agosto a León, me preguntaron, oye, ¿y esto? En Sahagún estábamos, y bueno, aquí en León fue muy especial porque parece que hubo terremotos premonitorios, le llamamos terremotos premonitorios a los que anuncian un terremoto grande, ¿no? Y luego llamamos réplicas a los que vienen después del terremoto grande. Y muchas veces, cuando no está claro si son premonitorios o réplicas, hablamos de enjambres, porque es un batiburrillo, un plato de espaguetis de enjambre, ¿no? De que no podemos distinguir terremoto principal de réplicas o de premonitorios, ¿no? En el caso de León es gracioso porque se hablaba de terremotos premonitorios en la zona antes del terremoto de Lisboa, y coinciden además en varias localidades que yo las tengo apuntadas ahí, Valencia de Don Juan, en Astorga y en varios sitios más, ¿no? Pero lo bonito es ver los efectos del terremoto. No está claro que hubiese terremotos premonitorios y no está claro que hubiese una réplica posterior, aunque ahora ya sabemos que, claro, un terremoto de esas magnitudes, estamos hablando de un 8,8 en mitad del Atlántico, produjo muchos daños en Galicia, por supuesto en Andalucía, en Extremadura, en Castilla y León, y sobre todo en León. Tenemos datos clarísimos de cómo una persona que era un personaje que escribía en Avilés comenta cómo en la bahía de Avilés se retiró el agua y luego vinieron unas olas muy fuertes. Eso que está ya haciendo esquina, Asturias. Pero claro, lo que impactó en Lisboa arrasó. Primero el terremoto, que mató mucha gente, comenzaron a caer, como no había luz eléctrica en esos momentos, empezaron a caerse todas las velas y tal, y bueno, pues se quemó la ciudad, y por la primera vez que se quemaba, y además en mitad del asunto vino las olas que arrasaron. En total fueron unos 100.000 muertos, más o menos.
Para los que no sepan por qué estamos hablando de terremotos y estamos hablando del hormigón, pues os diré que hay una relación, seguro que lo explica mejor Antonio que yo, pero me gustaría recordarlo porque sí que hay una relación. Y es que el hormigón armado, como ha explicado muy bien Arechavala, pues necesita mucha energía, cada vez tenemos menos energía y son estructuras sensibles, y parece que, como dice Antonio Turiel, se nos juntan todos los malos de la película para echarnos abajo.
Vivimos en la época que se nos junta todo. Hombre, nosotros descubrimos que existían algunas disposiciones urbanísticas que se extendieron por todo el planeta, en esto que te comento de cómo fue aumentando este producto tecnológico, que es el más extendido por el planeta desde que existe el ser humano, que es el hormigón armado, que son diseños que son bastante vulnerables, ¿no? Uno de ellos, el más conocido, eso que llamamos el piso débil o planta baja vaciada, ¿no? Es decir, tú haces unos edificios, quizás que es una estructura de unos pilotes o unos pilares, con unos forjados que marcan el primer piso, segundo piso, tercer piso, así hasta lo que quieras. Y el de abajo del todo se suele dejar abierto, para que, bueno, pues ya venga alguien a poner una peluquería, una farmacia o lo que sea. Entonces lo que tenemos son casi pues unos pilotes que sustentan pues varias plantas, 3, 4, 5, 6, las que sean plantas, ¿no? Y muchas veces no viene nadie a poner ningún negocio y eso se queda abierto. ¿Qué pasa? Pues que este diseño se extendió por toda la Tierra, incluso en Japón, incluso en zonas que son claramente sísmicas, ¿no? Y luego lo que vimos, sobre todo con los terremotos de los años 80, especialmente el de México y algunos más, es que estas configuraciones urbanas son muy vulnerables y cascan con los terremotos. Lo vimos también, por ejemplo, en un barrio que se hizo para evitar las inundaciones, que es el barrio de San Fernando, en Lorca, también en La Viña, pero sobre todo en San Fernando. Se había hecho en los años 70, después de unas inundaciones, en las que se había dejado la planta de abajo abierta para evitar que volviese a entrar el agua y que no hubiese pisos abajo, con lo cual teníamos unos pilares abiertos que sustentaban 4 y 5 plantas, ¿no? Y al llegar el terremoto de Lorca del año 2011, de mayo de 2011, pues todo esto tuvo que ser demolido porque quedó en ruinas, ¿no? Y nos dimos cuenta de eso, de que son diseños que recientemente nos hemos dado cuenta de que no son aptos o no son adecuados para zonas que puedan presentar cierta sismicidad. El problema que tenemos es que no tenemos todavía muy claro la recurrencia de terremotos en zonas que tengan más de 100 años, porque el hormigón armado tiene 100 años, como quien dice, ¿no? Es decir, el primer edificio de hormigón armado de Pamplona es la Plaza de Toros, y es del año 23. Así que te puedes imaginar lo que ha crecido la ciudad, que ha pasado de los 33.000 habitantes que tenía en aquella época a los 370.000 que tiene ahora toda la área metropolitana, y todo el caso a base de hormigón armado. Pero, sin embargo, no hemos avanzado a la misma velocidad en el conocimiento del medio y la recurrencia de terremotos históricos, que ya te digo que abarcan amplitudes mucho mayores de la que se creó el hormigón. Es decir, estamos hablando de recurrencias de 200, 300 años en terremotos fuertes cuando el hormigón apareció hace 10 minutos en el planeta. No sé si me explico. Es decir, que ahí tenemos que avanzar en ello, porque como te decía, el hormigón se concibió como un producto tecnológico de usar y tirar, es decir, un producto tecnológico ni siquiera de reciclaje en muchos casos, aunque ahora ya se están reciclando muchas estructuras y se vuelven a utilizar en nuevas estructuras, pero no se concibió como una cosa eterna, así como las viviendas, por ejemplo, de pirenaicas, que son de madera, de roble y por supuesto de sillares de piedra robustos, por su diseño, que eso es un diseño simétrico tanto en planta como en alzado, tienen características sismoresistentes. Entonces, cuando hay muchos terremotos en las zonas pirenaicas, que es una zona que hay terremotos históricos muy importantes, muchos de ellos aparecen en la literatura histórica, por ejemplo, en novelas históricas como La Catedral del Mar, en la que se está construyendo la Catedral de Barcelona y un terremoto les tira la torre y tal y cual, y en más relatos históricos, pues son reales, o sea, son terremotos reales que alcanzaron intensidades de 9 y de 10, ¿no?, en la zona pirenaica. Bueno, pues la zona pirenaica hereda ya una forma de construcción simétrica, como te decía, que es sismoresistente por su naturaleza y por su diseño ancestral. Con lo cual, la gente que ahora vive en los caseríos vascos y pirenaicos muchas veces me llaman y me dicen: oye, mi casa está la beba. Y yo, tú no te preocupes, que aunque tú no lo sepas, ni tus padres lo supiesen, ni tus abuelos lo supiesen, tú ya vives en una edificación que es por diseño sismoresistente, sin necesidad de cumplir la normativa NSC-02 o la que sea, ¿no? Porque ya lo has heredado. De hecho, las normativas sismoresistentes aparecen en el año 68, la primera, en el 74 la segunda, en el 94 la tercera y en el 2002 la última. Es decir, pero afectan sobre todo a hormigón, a las estructuras de hormigón, el diseño de las estructuras de hormigón, que hacen mucho hincapié en la utilización del acero, es decir, el acero corrugado que entra dentro de las estructuras y los estribos que las unen, ¿no?, en las estructuras de hormigón armado. Pero previamente los materiales utilizados son en general bastante buenos, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, en zonas que no son tan propensas, donde por ejemplo se ha utilizado pues materiales como el adobe, no reúnen buenas condiciones, o por ejemplo edificios que son muy rígidos de ladrillo y tal, porque hemos visto que en zonas que se suelen afectar por terremotos en Irán o en otros países y tal, o en Italia mismamente, pues sufren bastante, ¿no? Pero bueno, es todo esto, el conocimiento que nos va dando la geofísica poco a poco va cambiando, va reforzando los edificios y va haciendo ciudades más resilientes, ¿no?, al impacto sísmico. en una de las frentes que yo he abierto, que no yo, sino muchos, fue cuando hicimos una asociación internacional en atacar el problema de la resiliencia de las ciudades atacadas por terremotos a través del urbanismo, es decir, no de lo que es el edificio en sí como unidad, ¿no? Porque ten en cuenta que la ciudad cuando es impactada por un terremoto no impacta por cada edificio individual, sino que el verdadero escenario del terremoto es la ciudad, ¿no? Entonces tú tienes que tener una ciudad que sea cíclicamente resistente como ciudad. Es verdad que los edificios, cada uno de ellos por individual, deben cumplir una serie de normativas, sobre todo si son de hormigón armado, que la cumplen. Generalmente en España se construye muy bien, no tenemos ese problema que tienen, por ejemplo, en ciudades o países que son bastante más sísmicos que nosotros, como por ejemplo Italia o México, en los que me ha tocado trabajar, y donde las normas se cumplen bastante menos. Es decir, que son bastante más laxas. Aunque son buenas las normativas, no te creas que se cumplen siempre. Hay más mafia en el mundo de la construcción y tal, ¿no? Yo he visto casas que dices, madre mía, estas no aguantan nada. Las he visto en Italia, las he visto en México, en lugares que tienen mayor índice de actividad sísmica histórica, ¿no? En España tenemos muy, muy buena construcción. O sea, sobre todo la última tanda de lo que llegamos a llamar la burbuja inmobiliaria que reventó en el año 2008, dejó un reguero de construcciones abandonadas, eso es verdad, pero lo que dejó también fue la idea de unas construcciones pues muy bien hechas, ¿no? Un hormigón muy bien hecho, unas estructuras muy bien calculadas, y bueno, hicimos bastante bien en esa parte, ¿no? De momento sigue siendo un parque inmobiliario muy, muy joven, ¿no? No es como en Estados Unidos, que lo tienen ya realmente anciano, ¿no? Y está cascando cada dos por tres.
Bueno, pues me quedo más tranquilo, pero vamos, ya me estás diciendo que los pobres tienen muchas más posibilidades de morir en un terremoto que los ricos.
Sí, porque, sin duda.
Me gustaría que explicaras más cómo se diseña una ciudad, no un edificio, porque yo lo del edificio ya lo he entendido. Los edificios que se hacen hoy en día con los bajos diáfanos, lo que provocan es una debilidad justamente en la base del edificio. Eso lo he entendido. Pero, ¿cómo diseñas una ciudad para que sea sismo resistente?
Bueno, pues, a ver. Primero, tomamos datos, tenemos que tener datos del terreno, ¿no? A ver, ¿dónde son las zonas de amplificación y tal? Hay zonas en las ciudades que son ideales para poner unos columpios y, por ejemplo, no un hospital, ¿no? Tenemos que los rellenos cuaternarios se comportan como flanes, es decir, tenemos depósitos cuaternarios, me refiero a arenas, gravas, arcillas y tal, que a veces tienen más de 30 metros de espesor, ¿no? Y esto es un flan. Y muchas veces cuando explico estas cosas, tanto en divulgación científica, en programas de televisión o lo hago a mis alumnos y tal, pongo un libro y una caja de cerillas encima, así, pero de pie la caja de cerillas, ¿eh? Y luego pongo un flan y una caja de cerillas encima y le doy una torta a la mesa. ¡Pumba! Le doy un golpe a la mesa y entonces ves que la caja de cerillas que está encima del libro prácticamente ni se inmuta. Pero la caja de cerillas que está encima del flan está un ratito meneándose hasta que se cae. Y aparte que las amplificaciones son mucho mayores por ser un flan. Bueno, pues nosotros tenemos flanes debajo de nuestras ciudades y tenemos roca también debajo de nuestras ciudades. Y esto es la ley del año 2008, que es la ley del suelo del año 2008, en su artículo 15, dice que cuando vayas a hacer una distribución del territorio para una urbanización o lo que sea, en una ciudad o en un polígono industrial o lo que sea, coteges los riesgos geológicos, inundaciones, no sé qué, terremotos y tal, con lo que tú vas a planificar y procures poner las cosas donde mejor van, ¿no? Es decir, por ejemplo, nos encontramos que Lorca, en el hospital recién construido que se había hecho, estaba en el peor de los sitios, ¿no? Un sitio donde había una amplificación tipo flan, ¿no? De las ondas sísmicas. Y sin embargo, había zonas que eran casi sombras sísmicas, donde no se produce este fenómeno, en los que no hay amplificación y, bueno, pues no había nada. O se habían puesto unos simples columpios que hubiesen estado mejor en la zona. En la otra zona, ¿no? Eso para empezar, una planificación por las características del terreno. Segundo, es importante el urbanismo en relación a que si pasa algo gordo, no solamente en terremotos, sino también en un incendio, en tal, pues que se puedan entrar, que puedan entrar los vehículos de bomberos, las ambulancias y tal, ¿no? Muchos de los problemas que hemos detectado en ciudades después de terremotos ha sido el hecho de que no pueden y se caen por ejemplo, estructuras de edificios o partes de edificios, simplemente a lo mejor, pues yo qué sé, elementos decorativos o así, y te fastidian la entrada y la salida de vehículos, ¿no? Entonces mucha gente se muere. Y luego una educación muy importante de la ciudadanía. Y esto, pues yo lo vi con Yuka Dajiro, es una mujer que trabajó sobre todo en qué había pasado en las zonas rurales después del terremoto de Fukushima, ¿no? Bueno, pues ella se dio cuenta de que en aquellos pueblos pequeños donde la gente se conoce, los vecinos se conocen y hablan unos entre otros, el índice de mortalidad había disminuido muchísimo. ¿Por qué? Pues porque en los puntos de reunión, que la gente ahí en Japón está muy educada, oye, que falta el señor Yokohama y tal. Ahí va el señor Yokohama, ¿dónde vive? Vive allí, no sé qué, iban todos corriendo y el señor Yokohama estaba bajo los escombros y le salvaban. Pero esto en Tokio no pasa porque la gente vive en edificios que son auténticos colmenas que no se enteran y no se conocen, con lo cual, bueno, lo que se hizo fue, y como saben que en Tokio les va a tocar en breve un gran terremoto, Tokio tiene ahora mismo, es la ciudad más habitada del mundo, con 48 millones de personas, tiene tantos habitantes como todo el Estado español, pues lo que se hacen es encuentros entre vecinos, se esfuerzan para que la gente se conozca, y de tal forma que si algún día pasa algo, pues la gente eche de menos. Así que si tú no eres echado de menos, tienes más probabilidades de morir en un terremoto que si eres echado de menos, porque la gente va corriendo a salvarte, ¿no? Y esto, bueno, es lo que se está promocionando. Es una cuestión que abarca una parte geológica, otra parte estructural, otra parte de diseño de ciudad y otra parte de educación de la población. Esto es un trabajo colectivo e integrado.
Me parece muy interesante. Y da que pensar, desde luego. Si no te echan de menos, estás muerto.
Está claro, sí.
Por exigencias del formato radiofónico, tenemos que dejarlo aquí. Continuaremos la entrevista con Antonio Arechavala en el próximo programa.
Puedes escuchar y descargar Compartiendo Infierno a través de la emisora comunitaria Eco Leganés.
Eco Leganés.
Para descargar los programas, acceda a ecoleganés.org,
ecoleganés.org,
en su navegador. Desplácese hasta la pestaña Programas. Dele clic a la entrada Compartiendo Infierno. También puede escucharnos y descargarnos a través de
ebooks
y a través de la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid.
Y a través de la Unión de Radios de la Comunidad de Madrid.
Forever, and the rate is accelerating.